Cope más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en Cope más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenas tardes. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos, en esta apertura de fin de semana, en esta apertura de nuevo al invierno. Ya sabes que estamos pendientes de esos avisos amarillos. También entrará en Vitoria el plan de emergencia municipal por nevadas desde las 12 de esta noche. A partir de esa hora se activa ese plan de emergencia municipal por nevadas, como decimos, esta noche a partir de las 12, y veremos si vemos la nieve caer esta noche, madrugada o mañana sábado. Lo que sí vamos a notar, ya lo hacemos, es el viento, las temperaturas más fresquitas. Enseguida vamos a hacer un repaso. Vamos a ver antes cómo están los avisos de tráfico. Sala de pantallas del Ayuntamiento de Doia. Guardión, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, para informar de las ocupaciones de carril en Boulevard de Mariturri, a la altura de número 22, en la calle Zaldondo, entre las calles Andoin y Ocariz, y en la calle Océano Pacífico. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
El tiempo para hoy, pues bueno, ya te hacía un adelanto de esa activación del plan de emergencia municipal por nevadas desde las 12 de esta noche. Un día con el cielo nuboso, con chubascos ocasionales durante la segunda mitad del día, o sea que a partir de ahora es cuando los podremos ver más. Viento del oeste con rachas fuertes, temperaturas máximas en notable o acusado descenso, y es que vamos a llegar, casi estamos rozando, tenemos ahora mismo 7 grados en el centro de la ciudad, como mucho llegaremos a 8 grados hoy.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Viajero que regresas a esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar
donde
informado.
Llegan los barcos cargados de
¿Te gustaría participar en la creación del nuevo logotipo de Crelial, la Asociación de Creadores Literarios de Álava? Yo creo que puede ser muy emocionante, y es que la asociación busca la colaboración de estudiantes menores de 30 años alaveses o matriculados en algún centro educativo alavés. La iniciativa tiene como objetivo seleccionar un logotipo que represente la esencia de Crelia y que sea utilizado en sus actividades, tanto en su formato físico como digital. Así que nos acompaña Vanessa de la Puente, que es miembro de Crelia, para hablarnos sobre este concurso. Muy buenos días, Vanessa.
Hola, buenos días.
Pues cuéntanos, somos todo oídos. Requisitos: uno, ser menor de 30 años, ¿no?
Eso es. Con este concurso lo que queríamos era un poco incentivar también a estudiantes, a gente joven, a crear. Que al final nosotros somos creadores literarios, pero todas las creaciones artísticas son bienvenidas, ¿no? Y creo que debemos promover a todas las artistas que tenemos en nuestra provincia.
Que seguro que hay mucha materia. Vamos a hablar de Crelia para situarnos. Como decíamos, la Asociación de Creadores Literarios de Álava, desde hace ya unos cuantos añitos. ¿2012 fue?
En 2011 se creó.
2011.
Y bueno, pues empezó al final pues como una reunión de compañeros con una afinidad común, que es la literatura, escribir historias, y ahora ya somos 41 socios, si no me equivoco, más o menos 40.
Aquí os vemos en la foto de internet, ¿verdad? Buscamos Crelia y aquí estáis parte de vosotros.
Y tenemos que hacernos una foto actualizada, sí, faltamos muchos ahí.
Me he imaginado. ¿Y qué pasa con el logotipo?
Bueno, pues ha pasado un poco pues que como la asociación ha ido creciendo y la diversidad de las autoras y autores que formamos la asociación, pues también necesitamos un logo que se adecue a nuestras necesidades y a la actualidad. Cuando se creó Crelia, yo creo que no pensaban que iba a crecer tanto, porque Álava es una provincia muy pequeñita, pero está claro que está lleno de artistas, ¿no? Entonces, pues necesitamos de todas las índoles, además, no solamente literarias. Nosotros barremos para casa, pero al final lo que te he comentado un poquito antes, ¿no? Lo que buscamos es fomentar la creación en todos los aspectos posibles, ¿no?
Claro, y por eso abrís el abanico a que toda aquella persona, como decimos, menor de 30 años, a la vez son matriculados en algún centro educativo a la vez, ¿no? También como requisito.
Eso es. Sí, lo pusimos como requisito por lo que te he dicho. Queremos fomentar un poco la creatividad juvenil, ¿no? Que la gente joven se anime a dar rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, que vean que son capaces de crear esas cosas que a todos nos pasan por la cabeza, pero siempre pensamos que, igual yo no, ¿no? Pues igual tú sí. Entonces,
claro.
Nosotros lo que queremos es eso, ¿no? Que se animen, que participen, que creen un logo, pensando en nuestras necesidades, pues sabiendo que somos 40 escritoras y escritores, que escribimos microrelatos, novelas de diferentes géneros, poesía, cuentos infantiles. Entonces, esa diversidad literaria debe reflejarse en nuestro logo, ¿no? Y buscamos eso, que estudiantes de la rama artística o de cualquier otro tipo de estudios, ¿no? Nosotros no hemos cerrado a la tipología de estudios, sino sí a menores de 30 años para fomentar que sean, que ya son artistas,
sí,
y que
sí.
sigan siéndolo en el futuro.
Claro, y que eso salga adelante. Y dirán nuestros jóvenes artistas, claro, para empezar, para construir un logo no es tarea fácil, ¿verdad? Hay que abrirse a la creatividad, al trabajo, al esfuerzo, también la imaginación y tener un poquito la base del conocimiento de eso, empaparse de qué es Creelia, ¿no? Para que eso salga adelante y refleje todo lo que nos estabas comentando, todos esos valores. No tiene por qué parecerse a lo que está ahora, o sí, o bueno, pues abierto totalmente, ¿eh, Vanessa?
Abierto totalmente. Lo que queremos es renovar la imagen, poder utilizarla en todas las actividades en las que participamos y las que nosotros también promovemos. Y estamos con la mentalidad abierta a todas las ideas que vayamos a recibir. No tenemos nada en mente pensado ni a nada decidido de antemano. Queremos que nos sorprendan y sorprender luego nosotros con nuestro logo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, hasta el día 11 de marzo, quien quiera puede participar. Hay un premio, porque todo concurso tiene que tener un premio, porque también nos motiva saber que podemos ganar algo.
Y valorar ese
Así esfuerzo. Que hay un... Efectivamente, el esfuerzo se valora y el arte se valora, que parece que estamos acostumbrados a consumirlo gratuitamente,
ya.
Y el arte hay que valorarlo de todas las maneras. Y en este caso valoramos con 250 euros de premio único.
Uh-huh.
Es cierto que en las bases indicamos que el premio puede quedar desierto si ninguno de los logos cumple con los requisitos, pero desde ya te digo que estamos convencidos de que lo que va a ser es complicado decidir.
Uy, que sí. Ya verás, Vanessa, y que sí. ¿Algún referente para dirigirse, leer un poquito las bases y todo? Supongo que en la web, ¿verdad? ¿Quién Creelia?
Sí, en la web de Creelia. Es cierto que también en las páginas jóvenes de la Junta, de la DIPU, nos han ayudado con la difusión. Es muy fácil porque tú buscas concurso, logo Creelia en cualquier buscador,
sí.
Y hoy en día con los buscadores todo es muy sencillo. Y después es enviarlo a nuestro correo electrónico, creelia.concursologo@gmail.com, que también lo tenéis en todas las bases, que es muy fácil, y sorprendernos. Nada más, lo que te he dicho antes, dar rienda suelta a la creatividad, pensar en quiénes somos, en qué queremos transmitir y reflejarlo en un logo. Yo creo que igual para ti, que no sé cuál es tu perfil, o para mí, que soy escritora, pero quizá me pueda costar más crear algo como más tangible, ¿no? Como puede ser un logo, puede ser tarea complicada, pero estoy convencida de que hay muchísimas estudiantes y estudiantes, chicas, chicos, jóvenes menores de 30 años, a la vez o matriculados en Álava, con millones de ideas maravillosas que nos van a sorprender.
Pues sí. Ya nos habéis sorprendido vosotros con muchas de las cosas. Y hablando de sorpresa, desde Creelia, no paráis. Empezasteis eso. Tímidamente, como decías, ¿quién iba a pensar que esto se iba a hacer tan grande? Pues lo último que se me viene a la cabeza es con la semana negra, que nos además que tiene un logo maravilloso, ¿verdad? La semana de novela negra que vivimos aquí en otoño.
Negrasteis. Un logo chulísimo. Que además muy identificativo, que a la gente le gusta un montón, tuvo su merchandising,
nos
artículos,
encanta, sí.
que son muy chulos. También desde Crelia se ha promovido Tartalo, desde uno de los miembros de Crelia, no desde la asociación. Pero bueno, quiero decir, todas las personas que formamos Crelia también promovemos la cultura allá donde podemos, ¿no? Cita con la poesía.
Sí. Entonces, lo de la poesía maravillosa muchas, también, todo, todo.
Eso es. Con lo cual, son muchas las actividades que en las que participamos y las actividades culturales que promovemos y generamos. Uh-huh. Y un logo para que pueda identificarnos en todas ellas es algo necesario. Porque, como bien has dicho tú, hemos crecido mucho más, ojalá crezcamos muchísimo más. Y siendo
yo creo que sí.
Pues también a raíz de este tipo de entrevistas, ¿no? Más escritoras y escritores nos conozcan y el logo nos va a ayudar mucho también para darnos a conocer.
Seguro, seguro. Y para mostrar lo que lleváis ahí dentro, que es mucha creatividad también vosotros, mucha literatura y muchas ganas de compartir. Vanessa, lo hemos visto en estos últimos años. Muchas ganas de compartir desde Crelia y también abiertos a acoger a quien quiera sumarse desde este concurso para un nuevo logotipo hasta formar parte, hasta poder ahí mostrar lo que llevamos dentro y que a veces no sabemos cómo, ¿no? En forma de literatura. A veces no es un mundo fácil, pero es una pena que se quede escondido y gracias a Crelia pues muchas personas han podido sacar ese arte que llevaban dentro, ¿no? En la literatura.
Sí, atreverse, ¿no? Yo sí, creo que al final es cuestión de dar ese primer paso, de decir, me atrevo, voy a reflejar negro sobre blanco todas estas ideas que tengo en mi cabeza, voy a compartirlas, tener gente alrededor que entiende cuál es tu inquietud. Tú bien lo has dicho, es un mundo complicado, el mundo editorial no es sencillo. Y estar rodeada de personas que viven lo mismo que tú ayuda muchísimo.
Por supuesto.
Y que disfrutan.
Eso es, y que disfrutan.
Como disfruto yo, ¿no? De la literatura. Todos nosotros tenemos eso en común. No solo que creamos, sino que también disfrutamos muchísimo de lo que hacemos nosotros, de lo que hacen nuestros compañeros. Ajá. Y de todas estas citas, ¿no? Las que hemos comentado, Tartalo, Negrasteiz, cita con la poesía. Al final, no, aunque no sea igual el género que tú escribes, es maravilloso poder ver a tus compañeros expresar sus obras, ¿no?
Uh-huh. Bueno, que también queremos disfrutar de ti, Vanessa de la Puente, en los últimos segundos. ¿Qué es lo último que has escrito tú, por ejemplo?
Pues lo último que he publicado es un cuento infantil ilustrado con las ilustraciones realizadas por otro vitoriano, Fernando Alonso Polanco.
Sí.
Para romper estereotipos de género. Lo publicamos en noviembre. Está recién sacadito del horno.
Sí.
Y bueno, estamos muy contentos, la verdad.
¿Dónde hemos lo podemos
en
ver?
Goles, también dando charlas. El título, de mayor voy a hacer lo que yo quiera y punto y estrella. También uh-huh. está en euskera, Andita Nahi Dudana y Sangonais. Y está a la venta en Amazon o a través de nuestra web, punto y estrella.
Pues muchísimas gracias. Mira, ya que te teníamos aquí, a ti y a todo el resto
Hombre,
del equipo de Crelia.
Hay que aprovechar todo.
Di que sí, Vanessa de la Puente, escritora y miembro de la Asociación de Creadores Literarios de Álava Crelia. Un abrazo, que vaya muy bien. Ya nos contaréis del logotipo. Agur.
Seguro que es chulísimo, agur.
Agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabías que en Euskadi hay más de 800 megalitos y de ellos 270 son dólmenes? ¿Y sabes qué son? Vamos a introducirnos en este tema tan interesante con un experto, con Alfonso Alday. Como te decía, queremos escarbar un poco más en la historia de los dólmenes y para ello hablamos con Alfonso Alday, que es profesor en la UPV y suele asesorar a la Diputación de Álava y también ha dirigido excavaciones en algún dolmen de Rioja Alavesa y otras localidades. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
En primer lugar, te queríamos preguntar qué es un dolmen y ponerlo en su contexto histórico.
Ah, bueno, eso es fácil. A ver, un dolmen es una estructura funeraria hecha con grandes piedras en realidad es la primera arquitectura que hacen las comunidades humanas de Europa con el fin de perdurar en el tiempo. Y el objetivo es enterrar a los miembros de su comunidad. Hasta entonces no había costumbre de enterrarse o no se hacía de una manera pautada, y a partir de ahora se empieza a enterrar de una manera, con una estrategia muy concreta. Los primeros dolmenes tienen como 5.000 años de antigüedad, contando desde hoy. Hace 5.000 años se edificaron y estuvieron funcionando con alguna intermitencia durante unos 3.000 años aproximadamente.
Y además, Alfonso, tenemos entendido que junto al cadáver se enterraban objetos personales, como hachas, joyas, ofrendas, en una especie de rito que recuerda al posterior acto funerario de los faraones egipcios.
A otro nivel, pero sí, no siempre a todos los individuos se les enterraba con objetos, con un ajuar propio, pero sí que algunos de ellos sí. Fundamentalmente vamos a encontrar puntas de flecha, algunas dejadas como ajuar, otras quizás están en el yacimiento porque de eso murieron, que ahí está enterrado, y cerámicas, algunas cerámicas tan conocidas como la cerámica campaniforme, muy típica de la península ibérica, y que además tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas en el entorno del ritual funerario, y luego adornos que parecen poca cosa, pero adornos que a veces llegan desde 500, 600 kilómetros de distancia.
Hasta 9 suma La Rioja Alavesa. ¿Por qué hay tantos dólmenes en esa zona?
Mira, si nos ponemos en contexto, el fenómeno de los dólmenes, el fenómeno megalítico es en toda Europa, desde el estrecho de Gibraltar hasta Dinamarca. Pero hay zonas donde hay dólmenes y zonas donde no hay. Y una de las razones es la posibilidad de encontrar rocas de grandes dimensiones para poder edificarlos. Donde hay rocas, pueden hacer dólmenes, y donde no hay, pues harán otras cosas. Entonces, en La Rioja Alavesa es uno de esos núcleos donde hay posibilidades de encontrar grandes piedras. Y lo explica que hay ahí tantos dólmenes. Y obviamente tiene que haber una comunidad fuerte, densa, que esté capacitada para levantarlo. O sea, que se dan estas dos condiciones: la posibilidad de que haya materia prima en La Rioja Alavesa y la posibilidad de que haya comunidad que pueda acumular el esfuerzo necesario para levantar cada uno de los monumentos.
¿Y cómo es que se conservan también, en especial algunos como la Chabola de la Hechicera?
Bueno, se conservan bien porque son estructuras pensadas para perdurar, hechas de piedra. Hay que tener en cuenta que ellos, en sus poblados, vivían en cabañas de madera, de vegetales. Sin embargo, para esto acumularon muchos esfuerzos con el fin de que perdurara el tiempo, ¿no? Como se les suele decir, son como sepulcros para la eternidad. Pero aquí viene lo curioso. Los edificaron. Muchos de ellos, después de unos centenares de años, lo rompieron. Ellos mismos lo rompieron. A veces lo reedificaron. A veces lo volvieron a romper. Entonces, en realidad, hasta que no entren los arqueólogos, a veces el estado de conservación no es aparentemente bueno, pero no por el paso del tiempo, sino por las actividades de los grupos humanos de la prehistoria. Sin embargo, en nuestro caso, la Diputación de Álava ha promocionado la excavación desde hace muchos años de todos ellos, la puesta en valor y la consolidación de las estructuras. Eso explica por qué están tan bien y son tan bonitos de visitar.
Y además, de verdad, Alfonso, tan bonitos. ¿Y por qué se llama así precisamente la Chabola de la Hechicera? Yo creo que creemos que hay una leyenda detrás, ¿verdad?
Sí, no es el único caso. A ver, la gente del pueblo sabía que esas estructuras pues eran cosas antiguas que no sabía explicar porque no se sabía que era eso de la prehistoria. Entonces, muchas veces se utilizaban nombres mitológicos, los santificaba, les ponían nombres de santos. En La Rioja Alavesa hay uno que se llama San Martín, o aducía a leyendas. En el caso de la Chabola de la Hechicera, se decía que allí había una bruja, de tal manera que las personas del pueblo de al lado, del Villar, cuando se iban de noche a su pueblo, si miraban hacia la Chabola de Hechicera, se convertían en piedra. Bueno, es una forma de explicar cosas que la mente popular sabe que son antiguas y no tiene una explicación racional. A veces también se dice que eran sitios que ocultaban tesoros, oro, hay brujas, cosas de estas.
Uh-huh. Ahí queda, en la leyenda, como decimos. Alfonso, ¿son estos de Rioja Alavesa los más importantes de Euskadi?
Pues yo no, me cuesta mucho decir qué es más importante que qué. Son espectaculares, sí, eso es cierto. Pero, por ejemplo, los de Valle de Cuartango son tan grandes como los de la Rioja Alavesa y son preciosos. Y muchos de cordales de montaña tenemos decenas. Incluso el valle más recóndito del País Vasco tiene un dolmen. Y nos está diciendo que allí hace 5.000 años vivía una comunidad. A mí me parece que todos son importantes. Estos son muy llamativos. El primer dolmen que se descubrió en el País Vasco fue en 1832. 1832. Cuando ni Darwin había escrito todavía la evolución de las especies, ni la palabra prehistoria existía, pues la Diputación de Álava, sin saber qué era aquello, lo compró y lo cuidó, como de aplaudir. Sí, no, es un nodo de atracción, ¿no? Las dimensiones, la naturaleza, el sitio donde están, que no se eligen al azar.
Muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo.
No, gracias a vosotros por interesaros por el bien del patrimonio arqueológico.
Nosotros. Una gozada escuchar a Alfonso Alday. Elisa, compañera, ¿te han entrado ganas de ir a visitar estos dolmenes?
Hombre, pues más si cabe. Ya me apetecía, pero después de escuchar todas estas curiosidades, leyendas, la propia historia, ¿no?, de los dolmenes, que imagino que nos lo contaron algún día en clase, pero que a muchos se nos había olvidado. Pues bueno, para visitarlos con permiso de la meteorología este fin de semana,
sí,
¿eh? Que igual este lo dejamos, la verdad. Porque, mira, para quienes quieran hacerlo en bicicleta, el gobierno vasco acaba de sacar una nueva ruta de la mano de la Diputación de Álava que permite conocer este patrimonio prehistórico de la Rioja Alavesa a través de este conjunto megalítico. Es una ruta circular de 53 kilómetros por caminos y vías que enlazan las localidades de La Guardia, que también tiene una visita propia, Cripán, uh-huh, Samaniego, Villabuena, Leza y Páganos. Muy atractivo, ¿verdad? Como decimos, igual para otro fin de semana, pero oye, hacemos deporte, nos acercamos a la historia y luego nos podemos tomar algo en alguno de estos municipios. El consejero de Turismo, Javier Hurtado, es quien ha presentado esta nueva oferta de cicloturismo.
Una ruta circular de 53 kilómetros en los que se encuentran grandes sitios de la historia y del entorno natural de nuestro territorio. Esta ruta nos lleva pedaleando al pasado, por 8 dólmenes, trasladándonos unos 5.000 años atrás, hasta los primeros pobladores de Rioja Alavesa. Por tanto, la ruta de los dólmenes de Rioja Alavesa nos permite descubrir la riqueza de los recursos prehistóricos en el marco de un paisaje caracterizado por las viñas y las bodegas.
Bueno, el consejero, que está convencido de que Álava puede convertirse en un referente mundial en materia de cicloturismo, y ha explicado que la ruta de los dolmenes de Rioja Alavesa es un paso más en ese objetivo. Desde luego, llanura no nos falta.
Y rutas no nos faltan tampoco. Tenemos esta ruta de los dolmenes, la ruta del agua, etcétera, etcétera. En todo el País Vasco, en cada territorio, tenemos maravillas en cuanto a los entornos. Muchísimas gracias, Elisa López.
A vosotros.
Y ya sabes que todo esto lo puedes volver a escuchar y también leer en nuestra web de COPE País Vasco. Ahora continuamos en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y el sublime misterio de nuestra conciencia.